Program 374. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 374. Si deseas una copia, te diremos cuatro maneras de recibirla al final del programa. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Vamos a tener música por Jack Yulcom. También vamos a continuar con la carta que fue escrita de mí. La Biblia nos manda a contestarle a nuestro adversario. No podemos dejar que la gente nos pisotee y diga mentiras acerca de nosotros sin contestar. Si no nos defendemos ante los que nos escuchan, van a pensar que están diciendo la verdad. Tenemos que ser justos. Bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que unja este servicio. Padre, te damos acción de gracia por vida eterna e inmortalidad. Señor, tú tomas a los que se encuentran arriba del mundo y los colocas en un valle, mientras que tomas a los que están en los lugares más bajos y los elevas a un monte muy alto. Tú das vida y la quitas. Eres un Dios de amor, quien también odia. Esto es lo que dice la verdadera Biblia. Y mejor es que la gente comience a leer la Biblia. Estamos al fin del tiempo y todos tienen que saber con quién se van a encontrar en la barra del juicio de Dios. Tienen que conocer tu verdadera personalidad, Padre, y oro que me unjas, que me dirijas en el Espíritu con tu palabra, para que la gente sepa exactamente cómo eres tú, para que no queden sorprendidos cuando se encuentren contigo en el cielo, en la barra del juicio de Dios, y luego sean arrojados al foso del infierno y al lago de fuego. Señor, te pido estas cosas en el fuerte nombre de Jesús, para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Te lo pido otra vez en el fuerte nombre de Jesús, y todos dicen, Amén. Bueno, ahora vamos a tocar una canción por un cantante llamado Jack Holcomb. La canción se llama El día en que vino Jesús.
One sat alone beside the highway begging. His eyes were blind, the light he could not see. He clutched his rags and he shivered in the shadows. Then Jesus came and bid his darkness flee. When Jesus comes, the tempest comes. It's broken. Is broken.
Alabado sea el Señor, cantó Jack Holcomb, y lo que canta es la verdad. Una noche, como a las 2 o 3 de la mañana, en Studio City, junto a una colina en el norte de Hollywood, me encontré sin poder dormir. Mi difunta esposa Susan sí estaba dormida. Amé a esa mujer más que a cualquiera otra mujer en el mundo entero. En realidad, nunca había amado a nadie hasta que la conocí, y vi un vapor que entró al cuarto. Parecía una vara y se paró al nivel mío. De pronto, oí un sonido como un silbado, y la vara se convirtió en un espejo ovalado, y vi a Jesús. Antes de ver a Jesús, me imaginé quedar asustado al verlo, pero quedé tan feliz. Mi alma se alegró tanto al verlo, y dije, «¡Señor!». Ni pensé por un instante en mi esposa, quien amaba tanto. Todo el mundo desapareció para mí. Lo único que me interesaba era Jesús. Nada de este mundo me importaba. Yo pensé que me iba a llevar con él y abrí mis ojos mientras decía, «¡Señor!». No estaba pensando en nada más que en él. Yo había estado salvo por unos 2 o 3 años. Pero es verdad lo que dice la canción que acabamos de oír. Todas nuestras angustias desaparecen cuando viene Jesús. Ni te hacen falta los que más quieres. No piensas en nada de este mundo cuando estás a punto de entrar al cielo. Es un gozo y no hay nada semejante como el ver a Jesús. Y yo creo que Él le aparece a todos los que han sido nacidos de nuevo, justo antes de salir de este mundo temporáneo, de este cuerpo temporáneo. Uno sonríe y se pone más feliz que nunca. Lo que más me entristeció en mi vida fue cuando Jesús me dijo, «No ahora, no puedes venir ahora». Y alzó su mano y pude ver que no había en su mano ninguna herida de los clavos. Es porque todo es perfecto en el cielo. No hay heridas, no hay nada feo tampoco. Muchos piensan que son feos, pero no habrá ni un feo en el cielo que guardó los mandamientos aquí. En el cielo serán perfectos y extremadamente feliz con cómo te ves. Todas nuestras angustias desaparecen cuando viene Jesús y permanece con nosotros. Así que el Señor me dijo que no podía irme con Él en ese momento. Había algo que yo tenía que hacer. Tuve esta experiencia hace casi 40 años atrás. Y el Señor sí me había dado una tarea. Y cada persona que vive piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución, será degradado, sufrirá pruebas y tribulaciones y muchas otras cosas. El Señor nos manda a probar para ver si somos dignos de ir al cielo. Él quiere saber si vamos a ver las cosas de este mundo como si no fuera nada. Él quiere saber si merecemos entrar al reino de los cielos. Algunos falsos ministros te dirán otra cosa, pero yo, amigo, tengo experiencia, y no hay mejor maestro que la experiencia. Yo he visto muchas visiones, he visto al cielo y al infierno. Susan y yo vimos la misma visión respecto a cómo seríamos casados. Tuvimos la misma visión en el mismo día, y yo sé que no hay nada como ver a Jesús, porque al fin del tiempo, cuando seremos juzgados por las cosas que hicimos en nuestro cuerpo, seremos juzgados por desamparar al mundo y los deseos del mundo. Si has hecho esto en este mundo, terminarás tan eternamente feliz cuando el Señor te parezca y te diga, «Entra, mi buen y fiel sirviente». Y nuestra vida aquí no dura mucho tiempo, pasa tan rápido, como un abrir y cerrar de ojos. Terminarás en el cielo sin ni un cuidado, ni te acordarás de los que no llegaron al cielo. No lo sabrás porque estarás tan encantado con estar allí en el cielo y ver todo lo que hay en el cielo. No hay tristeza en el cielo, solo hay gozo y felicidad. Sería una locura, una estupidez abandonar la esperanza del cielo para seguir tus propias maneras en este mundo. Todas las riquezas, toda la realidad, toda la plenitud de lo que es Cristo tendrás para siempre en el cielo. Una vez que veas a Cristo y estés con Él, tendrás lo que Él tiene. Todo lo de Él lo contendrás porque será uno con Cristo Jesús. Serás un platillo volador con Él en medio de ti. Él será la llanta dentro de la llanta. Él estará en medio de ti. Él promete que nos habitará y que nosotros lo habitaremos a Él. Y todo esto es el Espíritu Santo. Ciertos dirán que no hay ninguna necesidad de seguir explicando la enseñanza que contengo. Pero la Biblia dice que Cristo es la palabra de Dios y que la reprensión de la palabra de Dios es camino a la vida. Tenemos que tener conocimiento de Cristo. También cómo recordarlo diariamente. Pero lo principal es que necesitamos el camino y la misma experiencia del Señor y haberlo visto. El Espíritu de Jesucristo tiene que estar en nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo iba a diferentes lugares para predicar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no le permitía predicar en ciertos lugares y a ciertos tiempos. El versículo 7, diferencia entre el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Dios. Por supuesto que al leer el capítulo 16, uno puede ver que hay cierto ambiente en este capítulo. Las persecuciones, las apedreadas, incluso la muerte, el espíritu de un hombre con la fuerza abundante del Espíritu de Dios en él, con el propósito de prevalecer todo sufrimiento, toda difamación y toda aflicción física, encarcelamientos. Cuando la gente habla acerca de yo estar en la cárcel o en la prisión, quiero que sepan que yo no he hecho nada contra los mandamientos del Señor para permanecer estar en la prisión. Diferentes jueces y alguaciles me han confesado que saben que fui acusado falsamente. Sabían que los libros de contabilidad fueron escondidos de mí y sabían que fue por falta de esos documentos que el jurado me declaró culpable. Sin embargo, yo sufrí con una sonrisa en mi cara, porque todavía tenía en mi memoria la visión que tuve de Jesús cuando me decía que no estaba leyendo suficiente la palabra de Dios. El Señor me estaba hablando, pero yo no estaba escuchando. Pero fue algo maravilloso saber que el Señor está en el cielo y haberlo visto. Es algo increíble. Los que creen en el Señor sin haberlo visto son aún más benditos que yo. Porque yo he visto muchas visiones y he tenido muchos sueños, y he visto muchas señales y maravillas. El Señor dice en la Biblia que más bendito es el que cree sin haber visto nada, que el que tiene que ver para creer, porque estamos supuestos de andar por fe. Pero el Señor me aumentó mucho la fe por dejarme ver las cosas que he visto, porque yo no creía en nadie ni en nada. Pero Dios me comprobó todo sin yo tener ni que abrir una Biblia. Yo quedé consumido por el Señor, el procesado Dios Trino, por su novia y por el hecho que el Espíritu de Dios está en mí como un platillo volador con el Señor en medio de mí. Él nos ha hecho a todos los que somos de Él y unidos un reino. Nosotros somos el reino de los cielos. Y Él está andando en medio de nosotros. Si notan, al fin del libro de Apocalipsis, dice que el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Se lo están diciendo a todo el mundo, a los judíos, a todos. Están invitando a todos a acercarse al Señor Jesucristo. Cuando seas salvo, el Señor quizás te mostrará más visiones de las que me ha mostrado a mí. Él quizás hará una obra más grande que la que está haciendo conmigo. Yo he ganado muchas almas. Si Ciertos dicen que he ganado a millones. Yo mismo no me pongo a contar, sino que sigo predicando la palabra de Dios. Pero el Espíritu, que es el Señor, en medio de nosotros dice, ven, vamos al Señor, ven al Señor. Somos predicadores tratando de reunir a los del Señor. Así que el Espíritu Santo, la esposa, hablan juntos a los del mundo para que sean parte del Señor antes de que sea demasiado tarde. Es la pareja universal. El Señor Jesús, quien es la plenitud de la Deidad, y últimamente es la consumación del procesado Dios Trino. Así que nosotros estamos llenos del Espíritu, y por supuesto que Dios es Espíritu. Al fin somos la consumación, donde el Señor nos consume a nosotros y nosotros lo consumimos a Él. Es la consumación del Dios Trino. Después de su ascensión, después de que fue procesado por completo, Dios tuvo que ser procesado en este mundo, sufriendo todo, y tuvo que ser echado en la cárcel. Fue un prisionero. Le tuvieron que arrancar la barba. Tuvo que recibir una paliza para que nosotros pudiéramos ser sanados. Lo dejaron de tal manera que no se podía reconocer como un ser humano. Tuvo que sufrir el ser crucificado en la cruz y traspasado en la costada. También tuvo que ser vendido por 30 pedazos de plata. Cristo pasó por todas estas cosas, y nosotros tendremos que pasar por diferentes cosas si de veras estamos salvos. Si Dios de veras está operando en nosotros, haciendo su obra en y a través de nosotros, entonces nosotros también pasaremos el proceso de una vida humana con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto pasa después de su ascensión, después de que Él es procesado. Tal Espíritu habla con su esposa, siendo la pareja universal, Jesús con su Padre por el Espíritu, contigo y conmigo. Así espero. Y la Biblia dice que habrá millones de nosotros unidos con el Señor como una unidad. El Espíritu y la esposa dicen, vengan. Vengan con nosotros al platillo volador. El Señor les dará una vida que es más excitante y más llena de caridad y bendición. Se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Léanlo. Cuando yo hablo acerca del proceso, estoy hablando acerca de cómo Dios vino a la tierra como un hombre para que nosotros pudiéramos ser procesados también y consumados en matrimonio. El Dios Trino se casaría con su pueblo redimido, regenerado y transformado. Ese pueblo es su iglesia y esposa. Y la conclusión de los 66 libros de la Biblia revelan el proceso y el matrimonio de Dios con la redimida, transformada y triparte esposa suya. Nosotros le pertenecemos a Dios y Él a nosotros. Nosotros somos los seres humanos necesarios para su manifestación final. ¿Qué quiere decir estar consumido? Bueno, cuando un hombre y una mujer se casan, consuman el matrimonio teniendo relaciones sexuales, el Señor entra en nosotros y nosotros en Él, y así somos regenerados, consumados, transformados a su esposa triparte. Nosotros somos los seres humanos para su última manifestación y expresión en gloria por una eternidad. Nosotros somos consumidos convirtiéndonos en uno con Él. Es como un cubo dentro de una llanta. Pueden leer el capítulo 21, versículo 1 y el capítulo 22, versículo 5. Quizás maravillan cuál es la diferencia entre la manifestación y la expresión, es decir, oculta pero pudiendo ser manifestada, descubierta. Dios fue oculto como un misterio, pero cuando Jesús vino al mundo, Dios en la carne fue la manifestación a los seres humanos, puesto que nosotros no sabíamos nada acerca de Dios. Era algo arbitrario. Dios es Jesús, y su pueblo también es Jesús. Estamos consumidos por Él. Él está casado con nosotros y nosotros con Él. Esta manifestación tiene un flujo y es el Dios expresado. Dios expresa por medio de nosotros y la palabra que fluye de nosotros da a luz más hijos que al fin se convertirán en la esposa de Dios. El Dios Trino tendrá la nueva Jerusalén como su manifestación corporal. Dios desea manifestarse en este mundo y sólo lo podrá hacer si se encuentra en nosotros con nosotros en Él. Así podrá manifestarse. Y si ustedes no lo permiten, le están robando a Dios. Dios desea manifestarse por medio de nosotros y ahora, por medio de su manifestación, podrá ser expresado en una base corporal, no sólo en una sola persona como hizo en Moisés. Será un cuerpo corporal, como el cuerpo de un platillo volador, que está unido y no disperso por todo lugar. Está unido con Dios en su medio. Él estará manifestado corporalmente, no sólo en nosotros en este mundo, sino también en la eternidad. Y eso es lo que quiere el Señor. Bueno, alabado sea el Señor. Vamos a pasar a unos cuantos testimonios. El primer testimonio viene de Zambia, África, y dice así: Querido pastor, primero deseo saludarlo a usted, su familia y su ministerio. Los saludo a todos en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey, por venir. Espero y confío que Dios lo esté manteniendo en buena salud. Yo me encuentro bien por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Deseo darle las gracias por la maravillosa obra del Señor que está haciendo por la Iglesia. Que el Señor Dios de la Biblia lo bendiga ricamente a usted y a su familia. Siempre oro por usted y la Iglesia. Pastor, deseo darle gracias por la literatura que recibí para distribuir, así como las Biblias, las camisetas y las sudaderas. Que el Todopoderoso extienda su mano de bendición sobre usted. Le pido más Biblias, literatura, camisetas, sudaderas y mensajes en cassette. Pastor, por su literatura que estamos distribuyendo, la gente está alejándose del mal camino y siguiendo al Señor Jesucristo. Yo también, como mis distribuidores, estamos ganando almas aquí y pronto abriré otra rama. Por favor, ore por mí. Mis saludos sinceros en Cristo Jesús, Pastor Nacer de Zambia, África. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Cincinnati, Ohio, y dice: Querido Pastor Tony Alamo, estoy de acuerdo con lo que usted dice acerca de tener que ganar almas. Su historia de cómo fue unido con su esposa Susan es semejante a cómo yo fui unido con mi esposa. El pastor Alamo interpone diciendo: Sé lo que quieres decir, que estás de acuerdo con lo que el Señor dice por mí acerca de ganar almas. Yo solo digo lo que el Señor me manda a decir. No quiero tomar crédito por lo que dice la palabra. Continuemos con la carta, y dice: Mi esposa y yo también hemos estado escalando una montaña difícil en nuestro ministerio. Nuestra historia es mucho como la de usted y Susan. Mi esposa todavía está viva. Oro que el Señor esté ministrándolo todavía por su pérdida. Su historia nos ha ayudado mucho a darnos cuenta que es por la oración que podemos seguir escalando. Pastor C.J. de Cincinnati, Ohio. El pastor Alamo comenta diciendo: El Señor no puede mentir, y en el libro de Jeremías, en el capítulo 19, versículo 6, dice: Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Himón, sino Valle de la Matanza. Y Dios se jacta en el próximo versículo diciendo: Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Él estaba hablando aquí de su pueblo escogido, y en realidad pasó así como pronunció. Es historia. Continúa diciendo: Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Estoy leyendo estas escrituras para que la gente se acostumbre a la personalidad de Dios, para que sepan cómo es. Si la gente no recibe el castigo de Jehová, Él la matará. Él se jacta de hacerlo. Dice en el versículo 8, pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. No estaban aceptando al Salvador del mundo ni sus maneras. El Señor los llama tontos, y la destrucción no vendrá de la madre de naturaleza, sino de Dios. El versículo 9 dice, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Y es porque no les importó nada el Hijo de Dios. En otras palabras, pensaban que se podían burlar de Jesús y que Él los dejaría salirse con la suya y ser librados. Pero la Escritura dice que en el asedio y en el apuro se encontrarán. Versículo 10 dice, entonces quebrará las vasijas ante los ojos de los varones que van contigo. Versículo 11, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra un vasija de barro. Esto es lo que dice el Todopoderoso, no es la madre de naturaleza, no hay tal madre de naturaleza. Ustedes idólatras siguen prestándoles atención a los noticieros que siguen diciendo cosas como, miren cómo nos trató la madre de la naturaleza hoy. No, es Dios quien está causándoles problemas a ustedes si están viviendo una vida impía. Pero hay tantos que se creen tanto, solo porque están viviendo en una casa grande y manejando un carro grande. Dios puede destruir su casa y su carro y quitarles todo lo que tienen para luego colocarlos en un monte de estiércol. El Señor dice, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Versículo 12. Y así haré a este lugar, dice Jehová, no la madre de naturaleza y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Tenemos que vivir en la realidad. No hay tal cosa como Papa Noel, no hay tal cosa como la Cenicienta. Dios dice que es Él quien destruirá. Es Dios quien les hará daño a la gente. Versículo 13 dice, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Al Señor no le gustan los ídolos ni libaciones siendo vertidas a ellos. El versículo 14 dice, y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo. Versículo 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella. No fue la madre de naturaleza que causó este desastre en Nueva Orleans, fue Dios, porque abiertamente se jactan de sus brujerías y de sus idolatrías, y beben cosas ofrecidas a ídolos, y era un pueblo lleno de pecado, y Dios hará lo que promete, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y pasarán llorándole al Señor, pero Él no les escuchará. Lean el primer capítulo de Proverbios para que vean lo que Él dice. Ustedes pueden hacer lo que quieren, puesto que son agentes libres, pero las cosas no les resultarán. El capítulo 20, versículo 1 de Jeremías dice, el sacerdote Pasar, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en las puertas superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y eso es lo que le está haciendo el gobierno hoy en día. escuchan lo que digo y por ello quieren arrestarme. Y lo han hecho muchas veces, incluso han inventado cosas acerca de mí. Saben que no pueden decir la verdad, que me están atacando porque soy un cristiano. Muchos se dicen ser cristianos y escriben falsos reportes de mí y de cualquier otro que quieren destruir, pero no me han destruido todavía. Pero después de oír lo que dijo Jeremías, lo arrestaron. Jeremías también ha estado encarcelado con el resto de nosotros, así que Jeremías fue azotado y puesto en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín. La gente va a decir cosas falsas de ti y hasta azotarte por hacer lo que te manda el Señor. El Señor le estaba advirtiendo, y cada uno de estos judíos fue cautivado. Entraron y destruyeron la ciudad, así como dijo Jeremías, y otras cosas. El que no se entregaba a Nabucodonosor sería atravesado con la espada. Uno no puede escapar cuando Dios determina algo. Cuando Dios dice algo, a menos que te hayas arrepentido, acontecerá. Y aunque te arrepientas, cuando Dios dice algo, acontece. Él no es un Dios débil, y los desastres que ves son traídos por el Señor con el fin de humillar a la gente. Está creando un ambiente para que posiblemente se humillarán y se entregarán por completo a Dios, desamparando sus viejas vidas y convirtiéndose en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ayer no terminamos de leer un artículo negativo que me fue enviado. Este es el tercer mensaje que incluye la misma carta. Está escrita por un hombre que piensa que uno no debe de usar espejuelos oscuros ni chaquetas de cuero si uno es un cristiano. Este hombre dice que tenemos que usar una corbata. Está diciendo que es la apariencia que importa. Dice que si hacemos lo que él dice, que seremos verdaderos ministros de Dios. Vamos a continuar con lo que dice este hombre sin sentido. Dice, en 1989, Tony Alamo huyó del pueblo llamado Sagres, California. El pastor interpone diciendo, yo no soy el tipo de persona que huye. Una vez el Señor me mandó a huir, me dijo que tenía solo 5 minutos para salir porque alguien quería matarme. Y eso pasó en Las Vegas, Nevada, y me fui para Seattle, Washington. Les dije a los que estaban conmigo que empacaran todo rápidamente y que echaran todo en el baúl del carro porque teníamos 5 minutos para salir o seríamos matados. No estábamos haciendo nada malo sino predicando el Evangelio y distribuyendo literatura. Le estábamos diciendo a la gente lo que dice el Señor. Así que nos salimos de allí y de repente entró la policía. Una pareja que estaba con nosotros decidió quedarse. Muchos dicen que el marido se parece mucho a mí, así que la policía, pensando que él era yo, lo amenazó con una pistola. Su mujer les gritó diciendo, «Él no es Tony Alamo». El Vaticano, el mundo mundial y los medios noticieros han estado tratando de matarme por muchos años. Pero aquí, este reportero le ha creído las mentiras al anticristo. Él dice que en 1989, que yo, Tony Alamo, huí de Sagres, California, después de ser cargado con el abuso de un varón de 11 años en el ministerio. ¿Cómo se atreve a acusarme? Yo nunca he abusado de nadie en mi vida entera, y aunque así le aconsejo a los padres a que castiguen a sus hijos y los disciplines, si se empeoran mucho, porque ese joven en particular estaba cometiendo fornicación con las jovencitas en la iglesia, yo les dije a sus padres que deberían disciplinar a su hijo para que no terminara en el infierno, y eso es lo que dice la Biblia que debemos de hacer con nuestros hijos. Si parten los mandamientos, pero el gobierno no quiere que nadie discipline a sus hijos y están tratando de hacernos parecer como criminales por disciplinar a nuestros hijos. Si nuestros hijos no son disciplinados de una manera u otra, terminarán mal. La mayoría del tiempo solo hay que quitarles ciertos privilegios a los niños y así aprenden a comportarse. Por ejemplo, Hace poco envié un grupo de niños al zoológico. Algunos vieron que había anuncios que decían que no deberían alimentar a los animales y lo hicieron de todas maneras. Y ciertos hasta le estaban tirando palos y ramas a los animales. Así que lo que hice fue que les dije a los padres que la próxima vez que vayamos al zoológico, que ellos no pueden ir. Es triste que los del mundo no disciplinen a sus hijos, porque el Señor incluso disciplina a los que ama. El Señor dice que si no castigamos a nuestros hijos, no los amamos. El gobierno no quiere que ames a tus hijos. Te dice que no puedes castigarlos. El gobierno sabía que ganaríamos ese caso y por eso es que los cargos desaparecieron. Pero yo no huí. Yo visité al alcalde Bradley porque tuvo la oportunidad de darle una de mis chaquetas, Los Ángeles, y tomar unos retratos con él. Este retrato estaba supuesto de estar en el periódico. Mi punto es que estuve en muchos lugares, no escondiéndome de nadie. Estuve en el centro Jacob Javis abiertamente, vendiendo las chaquetas y camisetas que había diseñado y manufacturado en mi propia barraca o puesto. Yo estuve por todo lugar, también estuve en Nashville, Tennessee, buscando más propiedades para la iglesia. Estuve en muchos lugares, pero los medios noticieros le dijeron un montón de mentiras a este hombre y él las creyó. Creyó que yo huí. Más tarde, el gobierno envió a que visitaran al alcalde para decirle que yo era un fugitivo. El alcalde Bradley dijo, yo no lo sabía, porque si hubiera sido un fugitivo, ¿para qué hubiera ido yo a la oficina del alcalde a tomar retratos y reírme ante muchos testigos en el municipio de Los Ángeles? Les digo la verdad. La única vez que yo huí fue cuando el Señor me mandó a hacerlo. Y si leen las Escrituras, verán que el salmista David tuvo que hacer lo mismo en diferentes ocasiones. Jesús también tuvo que salir de donde estaba, ya que sabía que lo querían apedrear a muerte. Y este era el Todopoderoso viviendo en un cuerpo humano. Y el Señor está viviendo en mi cuerpo también, y es lo que hacen estos tontos. Desean matar a los que le están trayendo vida. Lo que Jeremías dijo aconteció. Fueron prisioneros por 70 años bajo Nabucodonosor. Incluso los justos tuvieron que sufrir con ellos. Y ustedes justos aquí en los Estados Unidos, si de veras son justos, entonces comiencen a hablar como hablo yo. Si no, van a terminar cautivos. Así dice el Señor, van a terminar cautivos o destruidos. Dios enviará grandes tribulaciones. El anticristo es un novato en cuanto a cómo traer tribulaciones. Dios es un experto. Dios va a enviar granizo, pesando unas 100 libras cada uno. Sus hogares serán destruidos. No podrán correr en sus hogares, puesto que quedarán sin hogar. Un meteorito bajará que será tan poderoso que las olas subirán midiendo 3,000 pies de alto, y las olas cubrirán unas 1,500 millas de tierra. Será como un gigante tsunami. La gente se ahogará y estarán luchando por vida, así como hicieron cuando Dios primero ahogó la tierra, matando a todos en la tierra por sus muchos pecados, y no le escuchaban a Dios. Y el Señor dijo que porque no le escucharon cuando al final gritaran por misericordia, Dios no les contestaría, sino que se burlaría de ellos, riéndose de su calamidad. Lean el primer capítulo de Proverbios, pero continuamos con el artículo y dicen, Tony Alamo evitó ser captado. El pastor Alamo comenta diciendo, así que me culpa a este hombre de haber evitado ser captado. Yo opero en lo abierto. Si yo deseara evitar ser captado, lo habría podido hacer. Me hubiera podido quedar en una casa toda hora. El gobierno sabe que yo no estaba tratando de huir ni de evitar ser arrestado. Yo estaba operando un restaurante en Tampa, Florida, y patrociné un torneo de golf mientras que los jugadores tenían puestas mis camisetas. Las camisetas tenían el nombre de mi restaurante. Se llamaba Wild Childs. Así que estuve alrededor de agentes de policía todo ese tiempo. ¿Cómo iba yo a estar huyendo? Vamos a continuar con la carta y dicen: Alamo aparentemente había ordenado que los miembros le dieran una paliza a su hijo por las transgresiones de su hijo. El pastor Alamo dice: Si es verdad que ordené a los padres a que disciplinaran a su hijo por las cosas que estaba haciendo. Yo predico la Biblia y la Biblia dice que hay que disciplinar a sus hijos. Y la razón por la cual que hay que disciplinar a nuestros hijos es para que no terminen como este joven que entró a una universidad y allí le dio tiros, matando a muchos otros estudiantes. Sin disciplina, los jóvenes comienzan a matar a la gente. ¿Y por qué? Porque nunca recibieron nalgadas. Yo no ordené el abuso de nadie. Yo nunca haría algo así. Y Dios no lo llama abuso. Él no dice en su palabra que hay que abusar de nuestros hijos. Él dice que hay que darles unas nalgadas cuando la necesitan. El joven oriental que mató a 33 otros jóvenes tenía 22 años de edad y después de matar a tantos se mató él mismo. Ese joven, me imagino, nunca fue disciplinado en su vida. Los de este país y los de otros países están criando a sus hijos como Dr. Spat, no como el Señor. Y por eso ven tantas pruebas y tribulaciones, y el gobierno está patrocinando estas cosas mostrándole a los jóvenes películas conteniendo sexo y cosas así. Les están ofreciendo condones y píldoras para el control de la natalidad. Desean que las jóvenes cometan fornicación y luego se embaracen para que puedan cometer asesinato por aborto y puedan terminar en el infierno. Y cometen aborto bajo el pretexto que no tienen el dinero para poder sostener a un hijo. Y el gobierno también está prohibiendo que las jóvenes se casen con hombres maduros de edad avanzada. Pero yo no estoy interesado en jóvenes. Yo tengo una mujer e hijos. Pero ciertamente aconsejo que la gente haga lo que dice el Señor. La Biblia dice que hay que dejar que las jóvenes se casen y que se casen con alguien que pueda sostenerlas, también como a sus hijos. Vamos a continuar con el artículo y dice: En un artículo en el periódico Los Angeles Times, con la fecha el 15 de abril, el pastor Alamo interpone diciendo: Y ahora cita de su Biblia. ¿Cuántas veces no ha mentido este periódico? Continuemos. Dice: En un artículo en el periódico Los Angeles Times, con la fecha el 15 de abril de 1999, declara que él, junto con 5 de sus seguidores, fueron cargados. El pastor Alamo dice: Nosotros siempre somos cargados con algo. Jesús también lo fue y lo es todavía. Están diciendo que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena, lo cual es una mentira asquerosa, y son los medios noticieros que dicen estas cosas. Mejor es que no les crean a los medios noticieros, porque si lo hacen estarán en camino al infierno. Es el anticristo quien les habla. Continuemos con el artículo y dice: En 1991, el campamento de Alamo fue asaltado. El pastor interpone diciendo: Yo no tengo ningún campamento. Hay muchas cosas malas que pueden pasar en un campamento. Estos malvados usan palabras como campamento para asustar a la gente, porque no quieren que escuchen lo que dice el Señor y el pueblo del Señor. Son ellos los que viven en un campamento. Nosotros vivimos en casas y apartamentos. El artículo continúa diciendo: El campamento de Alamo fue asaltado por la Policía Federal bajo cargos civiles, ya que no le estaba pagando a sus miembros suficiente dinero por su labor. El pastor Alamo dice: ¿Qué iglesia existe donde te pagarán por ayudar a la gente? ¿Les pagará la Iglesia Bautista por atender su iglesia? El gobierno federal esperaba que yo le pagara a los que ayudaba a salir de las calles. Les construimos casas, les dimos comida, ropa, ayuda médica, les ayudamos con sus hijos, pagamos por sus lentes, sus dientes, que estaban medios podridos por las tantas drogas que habían tomado. Y el gobierno entró a decir que teníamos que pagarle también. Bueno, fuimos a corte y comprobé que los beneficios que encontraban en la iglesia eran más que los que hubieran tenido si estuvieran trabajando fuera de la iglesia. Muchos de los miembros que han venido a la iglesia no tenían nada cuando llegaron. Después de corto tiempo tenían ropa, varios pares de botas de la tienda Lamo de Nashville, y esas botas son caras. Al fin y al cabo comprobamos que los miembros de nuestra iglesia estaban recibiendo unos 4 a 5 mil dólares al mes, más alojamiento y todas las otras necesidades. Así que el gobierno estaba tratando de hacer que les pagáramos a los miembros de la iglesia. Nadie más en la historia de los Estados Unidos ha sido mandado a pagarle a la gente por atender una iglesia. ¿Qué tipo de convención sería eso? Yo nunca le pagara a nadie por atender mi iglesia. Pero si comprueba a alguien que de veras desea servir al Señor, la iglesia lo soportará y nunca más tendrán que pasar hambre o pasar sin ropa y alojamiento. Todo será pagado. Tendrás carros que manejar, tendrán electricidad, teléfono y más. Reciben más que 5,000 dólares al mes en beneficios. Al fin, nos dejaron quietos y podemos pagar con beneficios. Continuemos con el artículo y dice, Tony Alamo tenía a sus miembros trabajando en sus negocios de ropa. El pastor comenta diciendo, no era mi negocio. El negocio era para el Señor, era para ayudar a llevarle el Evangelio a todo el mundo. No era mi propio negocio. Yo lo consideraba del Señor. Por eso es que lo cerraron. Si no hubiera sido del Señor, no lo hubieran cerrado. Pero el Señor da y el Señor permitió que lo quitaran. Bendito sea el Señor. No me molestó. Era menos trabajo. El artículo continúa diciendo, durante este tiempo se estaba listando para ir a corte por fraude. El pastor Alamo interpone diciendo, esto nunca pasó. Yo nunca he evitado pagar impuestos. En ese tiempo no estábamos supuestos de pagar impuestos, pero todos en la iglesia pagamos impuestos. Continuamos con el artículo y dice, el IRS clamó que él y su esposa Susan debían 10.2 millones de dólares en impuestos. El pastor Alamo interpone diciendo, en ese tiempo no habíamos ganado ni un millón de dólares, y cada centavo que hicimos nos gastamos en los miembros de la iglesia. El IRS hace muchas reclamaciones. Hace unos 10 años atrás fue expuesto lo malvado que es el IRS. Estaban mintiendo de muchos. Para que sepan, el IRS es una organización vaticana. Están tomándole el dinero a la gente y usando ese dinero para bombardear a diferentes países. Luego, están usando más dinero para entrar a los países que destruyen y reconstruirlos. ¡Qué barbaridad! ¿Eso es lo que quieren hacer ustedes con sus impuestos? Por eso es que mi ex abogado Jeff Dickstein escribió un libro acerca del IRS, porque hay muchos que conocen las maldades del IRS. Hay tanto dinero siendo desperdiciado en el militar, en el sistema de prisiones y en más lugares. Hay tanto desperdicio que incluso los prisioneros lo ven. Echan tanta comida a perder cuando hay tantos que se están muriendo de hambre. Continuemos con el artículo y dice, convicto en 1994, sirviendo 6 años. El pastor dice, no serví 6 años, serví 4 por buen comportamiento, más medio año en un centro de reinserción social. Y durante ese tiempo podía ir a mi propia casa durante el día. El artículo continúa diciendo, y más tarde pasó cierto tiempo en un centro de reinserción social en Texarkana. El pastor Alamo comenta diciendo, no fue más tarde, sino inmediatamente después de salir de la prisión. Continuemos. Dice, hace poco, en una entrevista con Tony Alamo en la radio, él habla acerca de Adolfo Hitler. El pastor Alamo comenta diciendo, sí hablé de él porque Adolfo Hitler dice que las Naciones Unidas estaban tomando ventaja de Alemania. Por tanto, salió Hitler de las Naciones Unidas y así comenzó a prosperar, porque las Naciones Unidas toman ventaja del militar de muchos países. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Quisiera seguir adelante. No queda mucho de este artículo. Solo quedan dos pequeños párrafos. Bueno, aquellos de ustedes que desean salir de este mundo tan lleno de mentiras y sentarse en lugares celestiales con el Señor, el primer paso es hablar con el Señor, así como hizo Pablo de su celda en la cárcel, así como hizo Jesús de su celda y Jeremías e Isaías también como el resto de los profetas. Millones de discípulos han sido quemados por el Vaticano y otros falsos acusadores como este, quien es solo una distracción del Vaticano. Lo único que tienen que hacer es decir, «Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados sucios en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Si estás manejando, no levantes tus manos, pero dale gracias al Señor. Es el momento más importante de tu vida. El Señor ha entrado en ti y te ha convertido en una nueva criatura. Ahora tienes que ser bautizado, sumergido por completo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Así tendrás poder. Ahora te vamos a decir cómo obtener gratuitamente este programa 374 en CD o en cassette, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribirles a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. El que escribió el artículo que estábamos leyendo es el mismo que dijo que debemos de deshacernos de nuestras chaquetas de cuero y nuestros espejuelos oscuros. No les crean a personas así de ignorantes. Dice él que si usas estas cosas terminarás como Jim Jones. Bueno, soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje en el Señor. Hasta entonces. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Ahora vamos a escuchar el coro Vida cantando el canto de oración de vida. Thank you.